Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud, la sanidad como protagonistas, información, reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? La sanidad en Madrid sigue alterada. La primaria, los médicos de la primaria y la Comunidad de Madrid siguen sin llegar a un acuerdo, por lo menos a estas horas de la mañana, donde les hablamos en directo todos los viernes con tertulia, con nuestros invitados en el mundo de la salud y la sanidad. Quizás no hablaríamos todas las semanas de este asunto si no fuera un aspecto que afecta a muchos pacientes, médicos de los hospitales madrileños, que, bueno, echen un vistazo a la hemeroteca, a medios de comunicación. La palabra que más se utiliza es esta: amenazan con una convocatoria de huelga si el gobierno regional no ofrece soluciones respecto a cuestiones laborales y, ya saben, organizativas, por no contarles toda la relación de demandas de los médicos. Para la Comunidad de Madrid lo tiene claro el consejero Ruiz Escudero.
Se ha vuelto a demostrar la falta de voluntad por parte del comité de huelga de alcanzar un acuerdo. No se puede acordar con quien no quiere acordar. A través de un mensaje filtrado a los medios de comunicación hemos podido comprobar cómo pretenden estirar el conflicto hasta que lleguen las elecciones e incluso a través de un escrito recibido en la consejería trasladar el conflicto a los hospitales.
Entre otros problemas, cita la precariedad, la escasez de personal en las urgencias hospitalarias, la aplicación discriminatoria de la jornada laboral de 37,5 horas, la sobrecarga en las guardias, descansos insuficientes, en fin, como decía, toda la relación. La ausencia, los médicos se sienten mal pagados, ausencia de derecho a la movilidad y traslado desde el año 2001 y dificultades para la conciliación de la vida laboral y familiar. Escuchamos a la otra parte, Ángela Hernández, de AMIT.
Desde luego, la huelga médica de Madrid no está politizada. Nosotros somos un sindicato médico profesional y, de hecho, ya no sabemos qué más hacer para tratar de llegar a un acuerdo. Nosotros hemos prolongado reuniones para ver si venía algún interlocutor que pudiera darnos una solución. Prolongado hasta 36 horas en la Dirección General de Recursos Humanos un día. Hemos cambiado el comité de huelga para dar cabida. Somos conscientes de que esto no es solamente el sindicato médico, que también están las sociedades científicas y otras organizaciones como APSMUEVE, como AFEM, que están empujando. Lo que se ha producido en Madrid es una especie de tormenta perfecta.
El objetivo de AMIT es abrir una mesa de negociación para el ámbito facultativo con el fin de adoptar las medidas de carácter organizativo y condiciones laborales necesarias para esa atención sanitaria. Seguimos, como siempre, de cerca este asunto que sigue ocupando espacio hasta una solución. No sabemos si hasta mayo o a partir de mayo va a haber una solución. Lo que está claro es que la Comunidad de Madrid ha criticado, lo ha hecho este jueves, la falta de información y documentos técnicos que caracteriza al Ministerio de Sanidad en la toma de decisiones, y ha vuelto a reclamar la celebración, fíjense, de un pleno monográfico sobre las necesidades en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, respecto a las mascarillas, que en 5 días, pues prácticamente las veremos menos, desde la Consejería de Sanidad han recalcado que la decisión sobre esa retirada de las mascarillas en el transporte público, que, como saben, irá al próximo Consejo de Ministros para hacerse efectiva, se ha adoptado sin que se haya debatido ningún documento ni nada con las comunidades autónomas, ni en la Comisión de Salud Pública, de ponencias de alertas, ni absolutamente nada. Durante esa celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que por cierto presidió la ministra Carolina Arias, consejero de Sanidad Enrique de Escuero, que hemos escuchado en este programa, denunciaba que tampoco se les ha facilitado el documento técnico que avale esta esta decisión. Así están las cosas cuando hemos conocido los datos del paro esta semana. Bueno, según el informe publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2023 no ha comenzado de la mejor manera en lo que respecta a la creación y consolidación de empleo en el sector sanitario. Después del 2022, en que se han marcado récord de afiliación, sobre todo en el mes de agosto del pasado año, el comienzo de este nuevo año ha destacado por la destrucción de 17.329 empleos. Luego nos llevamos a la tertulia, si aquí hay fijos discontinuos, no hay fijos discontinuos, si el sector también está sufriendo la macro, siendo un sector también en desarrollo. Lo vamos a analizar. Nos iremos también a distintos lugares del mundo de la salud y de la sanidad, en rincones diferentes, para analizar, Laura Muñetón, unos rincones en el programa de hoy que pasan por dónde. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Fran, y a todos nuestros oyentes. Bueno, pues programa interesante el que nos espera hoy en nuestro programa de salud, y estarán hoy con nosotros Fernando Mugarza, Desarrollo Corporativo de IDIS, Carlos Rus, presidente de ASPI, de la Comisión de Salud de la COE, Félix García, también Giralta, asesor de Sanidad de la Embajada de Dinamarca en España, y Elena Martín, consultora formadora en Stimulus. También, bueno, finalmente también nos acompañará Angélica Alarcón, Chief Communication, Marketing y Officer en Rivera Salud, ¿no? Y las voces de reflexión de nuestros contertulios Nacho Nieto y Antonio Burgueño, como son habituales.
Bueno, pues recordamos simplemente las comunicaciones por si quieren conectar con Valor Salud esta mañana aquí en Capital Radio.
Eso es, pues a través de nuestro canal de WhatsApp, línea directa para todos nuestros oyentes, y pueden hacer tanto notas de voz como escribirnos directamente de cualquier duda en el aspecto de salud. Y el número es el 687-050-600, 687-050-600.
Gracias, Laura Muñetón, gracias, Victoria González, gracias, Félix Franco. Programa muy internacional hoy, nos están esperando en Frankfurt y vamos a pasar por Dinamarca.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
10 y 12, 9 y 12 en las Islas Canarias. Nacho Nieto es experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Pues aquí estrenando este previo al fin de semana, y también envío un fuerte abrazo pues a todos y a todos los oyentes.
Enseguida conectamos con ASPE, que no sé si está con nosotros ya, pero en cuanto esté me avisáis. En un congreso europeo donde nos vamos a acercar a Frankfurt para conocer las opiniones de actualidad y también conocer un poco ese congreso europeo de salud que tenemos o que se está celebrando desde esta misma mañana en Frankfurt. Podía hacer dos cosas, o plantearlas yo o decirle a nuestros contertulios por dónde quieren empezar con este panorama. Fernando, ¿por dónde empezaríamos? Ya sabéis que estas opiniones son vuestras.
Bueno, pues yo diría que has hecho una buena, como siempre, una buena entradilla, ¿no?, al programa. Y efectivamente el tema profesional, ¿no?, el tema de los profesionales, que duda cabe que está ocupando portadas y titulares pues en todos los medios, ¿no? Por lo tanto es un problema muy relevante. Yo diría que desde el punto de vista de la reflexión y también a título personal, yo creo que es fundamental, en primer lugar, cuidar a quienes en este momento pues están desarrollando la tarea asistencial en el segmento sanitario que sea, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante que las condiciones laborales en definitiva pues sean mejoradas, es evidente, ¿no? Para que sea atractivo además el ejercicio de la medicina, ya no solamente vocacional, sino también atractivo, que yo creo que eso es importante. Y ahí influyen pues diferentes parámetros, ¿no? Influyen parámetros salariales, influyen parámetros de desarrollo de carrera profesional, influyen parámetros también de contratación, como tú bien decías. Quiero decir que yo creo que merece un análisis en profundidad todo este tema. No son problemas puntuales, es un problema más holístico, más transversal, ¿no? Y necesita una reflexión y tomar medidas urgentes y además en profundidad. Y luego algo a lo que Nacho siempre hace referencia y que yo estoy absolutamente de acuerdo con él, que es el tema de impulsar todo lo que es la transformación digital del sistema, aprovechando todos los potenciales que nos ofrece, ¿no? Y ahí es donde desde la Fundación IDIS estamos trabajando con AINCO, pues en todos los temas relacionados con interoperabilidad, relacionados también con todo lo que es la continuidad asistencial, que creemos que es fundamental para evitar duplicidades y redundancias en pruebas diagnósticas, y en todo lo que es también pues la asistencia en remoto, pues cuando sea necesario. Quiero decir que todo tiene su papel, ¿no? La consulta presencial tiene un papel fundamental, pero la consulta también en remoto o a distancia, pues también tiene su lugar. Por lo tanto, es un cúmulo de circunstancias y de cosas que en definitiva lo que nos lleva a que hace falta un análisis en profundidad del sistema, y cada vez se está hablando más de una refundación.
Nacho.
Sí, buenos días, doctor Mugarza.
Buenos días, Nacho.
Hoy, vamos, la verdad es que has dejado la última frase que es lapidaria, pero que es por donde tendríamos que empezar, ¿no? Esa refundación de posiblemente del Sistema Nacional de Salud, pero sobre todo de la atención primaria, como esa puerta de entrada, que es el que ahora mismo está, digamos, más en entredicho. Pero no puedo evitar de lo que inicialmente ha dicho Frank en el repaso de noticias que ha dado, que han sido muy interesantes, y hacer tres apuntes, ¿no? Y luego podemos hablar efectivamente de la salud digital, de la transformación digital y de otras muchas cosas, pero yo creo que hay tres cuestiones que merece la pena destacar desde mi punto de vista, ¿no? Uno, ha dejado como en el aire que cuál era el objetivo de AMIS en toda esta historia, en Madrid, porque en otras comunidades también ha habido, y vemos cómo se va siguiendo caminos y ritmos muy diferentes. El objetivo de AMIS está muy claro, que es de mantener y ampliar en todo lo posible ese conflicto que ha originado, no porque no hubiese seguramente una base para algunas cuestiones, pero que se ha encargado de preparar y de calentar de buena manera, porque cada X días, semanas, van saliendo temas nuevos, con lo cual es también un elemento más, no solo por las declaraciones que se hacen, sino también por lo que estamos viendo, ese hecho de que van perdiendo fuerza algunas de las cuestiones de las reivindicaciones y van entrando otras. Bueno, luego lo de las mascarillas, la verdad es que has estado, iba a decir, sembrado, ¿no? Porque sería la primera vez que el Ministerio iba a preguntar en algunas cosas de las que ha hecho con el COVID, aunque ya podamos empezar a pensar que se está acabando.
Me llama también la atención que se pida un pleno monográfico para todo este asunto de los recursos humanos.
Bueno, sí, es que era la tercera, la de los recursos humanos, efectivamente. Bueno, te iba a decir que se han pedido, yo creo que muchas veces, como plenos de otras cosas para tratar temas, para plenos monográficos, pero vamos, este de los recursos humanos es curioso. De todas maneras, el dato que has dado, que creo que eran 17.329, por lo tanto es una cifra dada o facilitada con una exactitud considerable, ¿no? empleos que se han perdido, que habían desaparecido al inicio del 2023, yo creo que queda un poco coja, ¿no? No sabemos desde cuándo, a qué se está refiriendo exactamente, porque el hecho es que en los últimos tiempos, pues fíjate, desde que empezaron a usarse las mascarillas, se ha incrementado de una forma considerable. Ha habido subidas y bajadas, pero de una manera muy importante, el número de efectivos, de profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, y sin embargo los asuntos no se arreglan, ¿no? Los problemas no se solucionan. Algunos, la propia presidenta de AMIS creo que ha dicho que desde 2001 estaban, vamos a ver, que han pasado 23 años, vamos a ver si empezamos a actualizarnos también en los problemas, que será importante. Es verdad que algunos son tan viejos como eso, lo cual quiere decir que es que hay que dar soluciones.
En los datos de destrucción de empleo, Fernando, hablábamos de 17.329 empleos, más de 77.000 en global. Y según los datos que leí ayer y contaba en algún debate por la mañana, hablando de recursos humanos, muchas personas que se están yendo a cuidar a otras personas, cuidadores, bueno, que le iba a decir que le sale mucho mejor, pues irse ellos a cuidar a esas personas, a contratar a alguien. ¿Cómo estará el asunto, Fernando?
Pues sí, la verdad es que ese es un gran capítulo, ¿no?, que merecería la pena hacer no uno, sino varios programas específicos sobre él, ¿no? Que es todas las cuestiones relacionadas con el aspecto sociosanitario, conocido así como sociosanitario, ¿no? Todo el tema asociado también a todo lo que es el envejecimiento, la cronicidad, la fragilidad, sobre todo, la fragilidad y la vulnerabilidad. Y yo creo que en ese sentido, pues claro, llegamos a edades muy avanzadas en la vida, lógicamente con los déficits correspondientes, cada cual el suyo o los suyos, ¿no? Y a partir de ahí llega el momento de la necesidad de ser cuidado, ¿no? Probablemente en el resto de tu vida has estado cuidando, ¿no? Unas veces a hijos, otras veces a padres, pero llega el momento en que necesitas ser cuidado, ¿no? Y ahí viene el problema. Viene el problema porque, claro, las residencias sanitarias públicas, por ejemplo, pues tienen unas listas de espera también pues muy relevantes. El otro día lo estaba viendo un informe precisamente en televisión, ¿no? Y las residencias privadas, lógicamente, pues tienes que hacer frente pues a un gasto pues que en ocasiones pues es privativo, ¿no? para la persona mayor, ¿no? Y en ese sentido la familia se transforma pues en lo que es, ¿no? Un núcleo vital pues de cuidado, ¿no? Y por lo tanto, pues no me extraña de que haya cada vez más personas que decidan pues oye, pues ser ellos mismos los que cuidan a sus mayores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos un problema muy importante, porque siempre estamos hablando del sistema sanitario, pero le dedicamos poco espacio precisamente a ese otro contexto, que es precisamente cuando más lo necesitamos, que es la época de mayor fragilidad y de mayor vulnerabilidad. Y habría que poner el foco y la atención especialmente en que en esas edades de la vida realmente se reciba la asistencia, pues digamos, no solamente más intensiva, sino además más extensiva en el sentido de medios utilizados para ello, ¿no? Yo creo que ese tema es muy relevante, ya digo que deberíamos de abordarlo con mayor profundidad. Y luego, si me permitís una cosa con respecto a lo que estaba diciendo Nacho con el tema de recursos humanos. El foco de atención está puesto en el número, ¿no? Y indiscutiblemente, pues efectivamente, debemos de tener un déficit de profesionales tanto en la vertiente médica como en la vertiente de enfermería, como el resto de las profesiones sanitarias, ¿no? Pero yo hago referencia a lo que estaba diciendo ahora desde el año 2001, me parece que habéis dicho, ¿no? Uh-huh. Es que hemos tenido muchos años, ¿no? Muchos años para prever precisamente lo que iba a pasar, ¿no?
Pero ministros también, Fernando, muchas...
Pues no sé cuántos ministros han pasado, pero yo creo que es uno cada año prácticamente. Quiero decir, la mayor interinidad que existe en la sanidad es la del propio Ministerio de Sanidad, porque los ministros cambian prácticamente cada año. Así es muy difícil establecer estrategias a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que un médico, una enfermera, un profesional sanitario no se inventa de la noche a la mañana. Requiere su formación, requiere sus tiempos, requiere sus años, tiene que pasar por los periodos de especialización. Quiero decir que eso requiere una estrategia, como digo, por lo menos a medio y largo plazo, y la estamos planteando a corto plazo. Parece como si los médicos o las enfermeras o los profesionales sanitarios los pudiéramos sacar inmediatamente, pasado mañana. Oiga, no, esto requiere, como digo, una planificación. Tenemos un déficit de planificación y de gobernanza importante, que pienso, es una opinión mía.
Sí, sí, Fernando, pero el problema no es al plazo que lo presentamos, el problema es que ya no se plantea realmente la solución. Vamos arrastrando el problema, lo vamos aumentando, pero no se plantea, por eso lo tenemos ahí. No es una cuestión de plantearse o no a corto plazo. Lo peor de todo es que no se plantea, por lo menos no se plantea la solución. Y en lo de los cuidadores, en este tema que nos ha lanzado ahí Fran, es cierto que debemos, yo creo aquí, dos pinceladas, ¿no? Una, que hoy toda la atención a las personas mayores, que todas lo vamos a necesitar, está basado en la dependencia, en la atención a la dependencia, lo cual plantea un marco, plantea unas opciones, pero también está planteando unas limitaciones, especialmente en la práctica. Y luego, en todo ese planteamiento se olvida un poco, no quiero llamarle exactamente sociosanitario, porque yo ahí también tengo mi pelea ideológica, iba a decir, ¿no? La atención sociosanitaria existe, pero claro, es que a la vertiente social tenemos que añadir la vertiente sanitaria, y cuando no está cubierta de una o de otra manera, se trata de cubrir, porque claro, esas personas que hoy están atendiendo, como decía, a los mayores, no son solo a los suyos, son también a los de otros, es decir, no son solo familiares, es a la vez cada vez más personas ajenas, y es necesario, y todo eso hay que sobre todo ordenarlo y regularlo bien, para que la atención sanitaria sea la adecuada y la correcta en esos casos, o sea, en casa de cada uno, que es donde mejor en muchas ocasiones se puede atender, y por otro lado, para que esa vertiente social se también atendida. Y ahí está el asunto, ahí es nada, y cada vez decimos, se dicen cosas más raras de esto, pero yo creo que confundiendo un poco y tratando de llevarlo a otros terrenos, sino al que realmente debe ocupar.
Por cierto, una referencia, referencia, Fernando. Sí, adelante, Fernando.
No, que decía que simplemente como otra pincelada y como un apunte, ¿no? Desde la Fundación IDIS hace unos años ya lanzamos un informe, ¿no? Que además yo invito a que, bueno, pues a que nuestros oyentes que estén interesados, pues que puedan acudir a nuestra página web y verlo y leerlo, sobre el tema de los cuidados intermedios, que esto también requeriría otro programa, ¿no? En el sentido de...
Ya van dos.
Esos cuidados que se realizan precisamente en domicilio. Pero como digo, cuidados intermedios probablemente sea motivo de un programa entero.
Esto es un tema además que me interesa mucho desde hace muchos años. Por cierto, una referencia a vuestra opinión, aunque sea en los minuto y medio o dos que nos quedan prácticamente. ¿Cómo ha pasado el tiempo, eh? 3 años ya, desde todo esto del COVID. Aquí, el viernes que viene vamos a recuperar algunos sonidos de aquellos programas que hacíamos también durante hace 3 años del COVID. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 14.000 afectados por el COVID, solo quedan 79 a esta hora. 10:25, 9:25, la que se ha pasado, cómo se ha superado, pero merece una reflexión, ¿no, Fernando?
Pues sí, merece una reflexión en profundidad, porque para mí lo más importante de todo es contestarnos a la pregunta de si realmente hemos aprendido todo lo que deberíamos haber aprendido en la gestión de esta crisis. Ha habido errores, ha habido aciertos, pero si realmente lo hemos aprendido, porque lo que está claro es que la zoonosis, en este caso, las nuevas formas de enfermar infecciosas, pues van a continuar, ¿no? Hemos vivido diferentes situaciones complicadas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, todo el tema del VIH, que todavía está ahí. Recuerdo, por ejemplo, el tema del ébola. Recuerdo los temas de las gripes aviares. Recuerdo, bueno, por supuesto, la pandemia por la COVID-19, ¿no? Por el SARS-CoV-2. Y mi pregunta es, y te la lanzo a ti, Ignacio, ¿hemos aprendido realmente todo lo que teníamos que haber aprendido con esta crisis?
La respuesta es muy sencilla. Todo lo que teníamos que haber aprendido, no lo hemos aprendido. ¿Hemos aprendido algo? Sí. ¿Estamos olvidando ya? También. Es la realidad, así somos los humanos.
Lo que está claro es que nos pilló como nos pilló, a todos, y que reaccionamos como reaccionamos, pero estamos aquí y lo estamos contando, que eso es muy importante.
Que no todos, exactamente.
Muy bien, ¿algo más que añadir, Fernando? Tú que te vas ahora, ¿alguna cosa más que añadir, así rapidísimo?
Pues nada más.
Habéis tenido y diálogos, ¿no?, esta semana.
Sí, hemos tenido diálogos precisamente ayer, y simplemente, pues eso, reforzar la idea de que este año vamos a tener desde la Fundación IDIS pues un tema pues como muy bastante monográfico, que es el asunto de la interoperabilidad, de la continuidad asistencial y de los resultados sanitarios y de salud, que ese es otro tema que también merecería otro programa. Resultados sanitarios y de salud para medir, comparar y mejorar.
Lo vamos a afrontar todo, especialmente a todos nuestros seguidores, que el viernes que viene le anunciaremos la fecha de ese Día Mundial de la Salud que hacemos todos los años. Bueno, es el 7 de abril, pero nos pilla en plena Semana Santa, creo que es Viernes Santo, y lo vamos a hacer la semana anterior. Vamos a decirle a nuestros oyentes el día exacto el viernes que viene, y va a pasar por aquí todo el mundo del sector de la salud y la sanidad. Fernando Mugarza, doctor Mugarza, hasta el viernes que viene. Buen fin de semana, que descanse, gracias.
Buen fin de semana a todos. Un abrazo muy fuerte.
Nacho Nieto se queda con nosotros. Hasta ahora. Estamos en directo, 10:30, 9:30 en las Islas Canarias, todos los viernes aquí en Capital Radio. Repasamos de otra forma con nuestros contertulios, reflexionando. Tenía yo aquí a Nacho Nieto, que en un momento hemos hablado del paro del sector, hemos conmemorado, entre comillas, los 3 años que ha pasado desde que... Bueno, surgió todo esto del COVID, todos los problemas políticos. Pero estaba pensando yo, Nacho, antes de tocar otros temas que me están esperando, salud mental, psicología, cooperación internacional, nos vamos a ir al hospital también de Torrejón con Rivera Salud. Para finalizar este programa, solo hemos enumerado algunas, pero hay mucho tema por delante. En un momento en el que, bueno, pues no se está dando un rumor por ahí de quién va a ser nuevo o nueva ministra. De momento no tenemos. Aquí no comentamos muchos rumores, comentamos noticias, pero se está comentando algún nombre por ahí.
Sí, yo algo he oído, pero me pareció como una, iba a decir broma, como un chiste, una caricatura, no me lo tomé muy en serio. En fin, después de la experiencia que hemos tenido en su actual ministerio, en sanidad, es lo que nos faltaba en este último año de legislatura, ¿no?
Es lo que
menos
hay.
Mal que ya sí. No hay COVID.
Es lo que hay, pero qué difícil, y tú conoces muy bien lo que estoy diciendo, qué difícil es, iba a decir, hacer política sanitaria o hacer política sanitaria en general cuando cada cierto tiempo...
Con ese reciclaje.
Con ese reciclaje, ¿no?
Sí. Es imposible.
Los enfermos siguen estando ahí, ¿eh?
Los
enfermos.
Y los problemas. Sí. Así los tenemos. 20 años después, los mismos problemas.
Vamos a hablar de psicología y de salud mental enseguida.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Es el gran reto de las organizaciones, la salud mental en el punto de mira, una salud mental que, bueno, que hace o que lleva a cabo con palancas en muchas organizaciones, en personas. Nos lo llevamos también al trabajo, la forma de desarrollarnos. 1,2 millones sobre 20 millones de personas están de baja por problemas de salud mental. En la tertulia hoy Elena Martín, consultora formadora sobre el terreno, hablando de estos temas de psicología, de salud mental, de estímulos. ¿Qué día, Elena? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, la salud mental en el punto de mira es el gran reto. ¿A través de qué riesgos psicosociales estamos hablando que están ahí y que tenemos que cuidarlos mucho? Vamos a recordárselo a nuestros oyentes.
Bueno, en España al final hablamos de tres riesgos psicosociales principales, ¿no? Que son el estrés, el más común, el más conocido, ¿no? Y del que más sobre todo hablamos. Hablamos también de la violencia, ¿no? Cada vez también más en boca de todos. Este año ya entra en vigor el convenio 190, ¿no? Por el que se pretende erradicar la violencia en el trabajo y también la fatiga, ¿no? Sobre todo derivada del trabajo a turnos. Estos son los tres principales riesgos. Sí que es verdad que con los años, las nuevas condiciones, están emergiendo nuevos riesgos, ¿no? Pero principalmente en España hablamos de estos tres.
Pero Elena, ¿eso no lo teníamos antes? ¿Cuando tú no habías nacido todavía?
Evidentemente, estos tres riesgos principalmente no es nada nuevo. Sí que es verdad que al final se le está dando más importancia, ¿no? Son circunstancias, es un contexto que al final nos la ha puesto en bandeja, ¿no? Nos ha puesto sobre la mesa y que tenemos que atender, que ya no podemos olvidar como se ha estado olvidando hasta ahora, ¿no? A mí me gusta hacer mucho la comparación con la salud física, ¿no? Nadie se plantea realmente no dar unas botas de seguridad a las personas, pues porque, por ejemplo, trabajan en una fábrica, ¿no? ¿Por qué realmente no hemos atendido y realmente no atendemos como debemos, ¿no? A la salud psicológica en el trabajo. Bueno, pues aunque haya asistido, pero siempre ha quedado como la hermana pequeña, ¿no? De la salud en las organizaciones.
La cifra es escalofriante, 1,2 millones de sobre 20 millones de personas están de baja por problemas de salud mental.
Y cada vez una cifra que va en aumento, ¿no? Este año 2022 hemos cerrado el año con un 12% también de aumento, ¿no? En las tasas de absentismo, o sea, que es algo que realmente, como digo, es que no podemos dejar de mirar a allí, ¿no? Y no podemos mirar a otro lado.
Desde la Organización Mundial de la Salud hablamos mucho, nos lo transmiten, de prevenir, de promover y de apoyar y proteger. Me quedo, bueno, las tres son muy importantes, pero prevenir, ¿cómo?
Prevenir, como, fíjate, sobre todo nosotros y desde Estímulos hacemos esa labor, ¿no? Es verdad, también intervenimos, también tenemos apoyo, ¿no? Apoyo psicológico, pero sobre todo y hacia donde nos estamos yendo es hacia la cultura de la prevención. Es decir, ya no vale ese comportamiento, ¿no? Que hemos tenido hasta ahora, que es un comportamiento más reactivo, ¿no? Es decir, aparece el problema, vamos a ver cómo podemos atacarlo, ¿no? En ese momento. Ahora estamos yendo hacia la cultura más de prevención, es decir, lo primero de todo haciendo un diagnóstico en las empresas, reconociendo cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que están presentes y que tenemos que derivar de eso algunas acciones que permitan mitigarlo, ¿no? Y que permitan sobre todo también dar herramientas a los empleados para hacer frente a todas estas características derivadas de la organización del trabajo, ¿no? Esta es el fundamento, ¿no? Y la base de la prevención.
Nacho, si tienes alguna reflexión, alguna cosa, adelante.
Estoy escuchando atentamente.
Lo que sí es muy interesante es vuestro contacto con organizaciones, en definitiva con empleados, si me permiten, con personas, en el estrés del día a día. Todos los trabajos tienen cierta intensidad en estos momentos. Vivimos en un momento de resultados en todo, sea cualitativo, cuantitativo. Pero ¿cómo hacer una vida laboral más relajada en estos momentos? Bueno, sabiendo lo que uno sabe, lo que puede aportar a todas las organizaciones, lo que la organización puede aportar, que es mucha salud, por cierto, desde hace 5 o 6 años, en muchas áreas de recursos humanos están muy pendientes del bienestar, de la salud. Pero ¿cómo avanzar? Porque los datos, como tú dices, siguen aumentando. ¿Qué es cuestión social, económica, empresarial? ¿Tú cómo lo ves?
Al final aquí se juntan muchos factores, ¿no? Específicamente más dentro, haciéndolo un poco más, acotando un poco más el campo de intervención, sobre todo tenemos dos niveles, ¿no? Que por un lado sería un nivel pues más macro, quizás desde el punto de vista de la organización, ¿no? Es decir, como digo, organizar al final la empresa de tal manera que se convierta en un entorno protector, ¿no? De la salud y que no suponga un riesgo para los empleados. Y por otro lado, pues también desde un punto de vista, un plano más individual, es decir, oye, ¿cómo podemos dotar a los empleados de herramientas y estrategias para que ellos puedan también tener, ¿no? esa cajita de herramientas para hacer frente a estas situaciones y que les impacten lo menos posible, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de salud mental, no podemos tener únicamente un punto de vista, sino que tenemos que tener una visión más amplia, ¿no? Y tener diferentes focos de...
Dime una cosa, el estrés, la ansiedad, todo esto, fíjate lo que te pregunto, ¿eh? ¿Se lleva al trabajo de casa o se lleva a la casa del trabajo?
La salud mental, al final, yo la defino como, me gusta definirla como un líquido corrosivo, ¿no? Es que da igual de dónde venga el origen, que al final nos va a arrasar, ¿no? Con todo, con lo cual realmente no hay barreras definidas en si empieza en la casa, empieza en el trabajo. Lo que sí sabemos es que todas estas esferas y áreas de nuestra vida repercuten, ¿no? Intervienen en la salud mental. Por tanto, desde la organización al final tienen, ¿no? Y tenemos que actuar en el campo en el que nos pertenece, que son las organizaciones, ¿no? La empresa.
Bueno, pues lanza un mensaje para personas, para empresas. Este programa siempre en un viernes, que tenemos la opción del fin de semana de relajarnos un poco para afrontar otro lunes que está ahí, ¿eh? El lunes está ahí y va a volver. Y todo es salud, ¿eh? Y todo es, por eso estamos hablando de esto. ¿Algún consejo?
Yo daría dos, ¿no? Lo primero de todo es que las organizaciones tienen que, de nuevo, ¿no? Dejar un poco de lado este comportamiento reactivo y pasar a un comportamiento más proactivo y más de prevención, ¿no? Y que, bueno, pues que todo lo que hemos aprendido, como estabais comentando, que no lo olvidemos y que realmente no se convierta en algo, como siempre decimos, una moda, sino que sea una realidad, ¿no? Y que la salud mental siga estando y forme parte de nuestro día a día, ¿no? El cuidado de la salud mental.
Pues muchísimas gracias, Stimulus, por el trabajo que estás haciendo, Elena, y te quedas con nosotros si quieres un rato para intervenir en lo que quieras. Gracias,
Gracias.
Nos vamos enseguida a Dinamarca.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Hay una intensa agenda, las cosas que se entera uno, de cooperación institucional entre autoridades sanitarias españolas y de otros países. En este caso, de autoridades sanitarias españolas y danesas, ¿no? Por ejemplo, para que lo sepan, con la asistencia de la presidenta y del vicepresidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, bueno, pues ha habido una destacada representación de autoridades españolas que acudieron, si no me equivoco, la semana pasada a Dinamarca en viaje institucional, cumpliendo una extensa agenda de cooperación en materia de salud, 3 días allí, y se inició con la invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores danés y la organización de Healthcare Denmark, principales anfitriones, y la agenda de trabajo fue preparada en Madrid. Se trajeron muchísimas cosas y recibieron también otras muchas, hablando de aspectos que afectan a la salud, de la salud digital, de muchos entornos de preguntas y respuestas interesantes. Félix García es asesor de sanidad de la Embajada de Dinamarca en España, está en directo con nosotros esta mañana. Querido Félix, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos objetivos de esta visita con autoridades españolas organizada por la Embajada de Dinamarca en España.
Sí, por supuesto. Pues quizás en primer lugar me gustaría comentar a lo mejor un poco cuál es el trabajo de las embajadas, ¿no? Porque ¿por qué surge todo esto, ¿no? ¿Por qué una embajada está invitando a autoridades sanitarias a visitar Dinamarca, ¿no? Bueno, las embajadas, como todos sabéis, se dedican, son la representación en el país de otro país extranjero, ¿no? Pero su principal función es poner en contacto, pues, agentes, ¿no? Agentes de un país y de otro. Entonces, normalmente lo conocemos como a lo mejor más en el terreno macro, ¿no? De la política o macroeconómico, pero luego también se aterriza en colaboraciones mucho más específicas y también es en el caso de la sanidad, ¿no? Entonces, siguiendo esta intención, pues se puso en marcha esta iniciativa, ¿no?
Uh-huh. Cuéntame, al final, ¿qué conclusiones sacáis de todos estos encuentros? ¿Qué temas han servido? ¿Cómo influye todo esto en el entorno de la salud? ¿Qué nos llevamos de toda esta visita?
Sí, pues dado que el objetivo era precisamente intercambiar experiencias, ¿no?, y conocimiento entre dos países que tienen sistemas de salud muy similares, pues yo creo que hemos visto cosas muy interesantes, ¿no? Algunas de ellas, pues por ejemplo, cómo es un hospital de diabéticos, un hospital especializado en la atención a pacientes diabéticos, una clínica especializada en pacientes que necesitan cuidados de ostomía. Y bueno, pues también hemos visto un centro de coordinación de emergencias que utiliza la inteligencia artificial para hacer el triaje de las llamadas que se reciben, ¿no? Especialmente importante fue durante la época del COVID, ¿no? Cuando se desbordaron los números de emergencias y bueno, pues se necesitaba hacer ese triaje, ¿no?, para poder satisfacer esa demanda de la población.
Tú que estás aquí como asesor de sanidad de la Embajada de Dinamarca en España y conoces la sanidad de tu país, no quiero ni siquiera que comparemos, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Bueno,
Nacho,
pues
Nacho sí comparara, pero
pero
¿cómo lo ves?
Pues mira, quizás mejor que hacer yo esa comparación o esa valoración, puedo comentar algunas de las valoraciones, ¿no?, que precisamente las autoridades que nos acompañaron pues hicieron durante el viaje, ¿no? Como bien has comentado, pues tuvimos representación tanto a nivel estatal, de representantes de la sanidad a nivel estatal, Senado, Congreso, los representantes de la Comisión de Sanidad en ambas cámaras, el Ministerio de Sanidad, la Secretaría General de Salud Digital y luego también representantes de las diferentes direcciones generales y secretarías generales de consejerías de sanidad de diferentes comunidades autónomas, ¿no? Entonces, lo que yo creo, probablemente una de las cosas que más les llamó la atención fue un tema que estábamos hablando antes, ¿no? El tema de la atención sociosanitaria, ¿no? El tema de cómo acercar la atención al ciudadano y cómo poner el foco en la prevención, en la promoción de la salud, precisamente para que no tengamos picos y no saturemos lo que es la asistencia sanitaria en los hospitales, ¿no? Quizás también otra de las cosas que les impresionó fue que esta atención sociosanitaria, pues el papel de los municipios, el papel de los ayuntamientos jugara una clave esencial precisamente por la cercanía al ciudadano, ¿no? Son los que están en mejor disposición de gestionar, ¿no?, esta parte, la parte sociosanitaria. Y bueno, pues a lo mejor como último punto, pues sería los superhospitales, ¿no? Una estrategia de Dinamarca por la que quieren pasar de tener muchos hospitales pequeños a tener pocos hospitales muy grandes y muy especializados, donde los especialistas que trabajen ahí pues tengan un nivel de actividad que les permita resolver y les permita resolver en las mejores condiciones posibles.
Nacho, ¿alguna pregunta, reflexión?
Muy interesante. Si no, yo no me... No es una cuestión ya de preguntas. Bueno, decirle que cuando quiera yo estaré encantado de asistir en la Embajada de Dinamarca o en Dinamarca, ¿no? Lo he hecho en alguna otra ocasión. Yo recuerdo haber estado... además, un caso que me lo recordaba ahora fue curioso porque era la Embajada Italiana en Londres, también con unos partners que... hablaba de bueno, pues en aquel caso estábamos viendo, se trataba del ictus, que bueno, pues después de aquello establecimos un código ictus en mi tierra, donde yo estaba entonces, ¿no? Es decir, son cosas muy interesantes, se ven experiencias muy interesantes porque normalmente no son las que tienes tú o puedes aportar una nueva visión y son cosas que merecen la pena, o sea que enhorabuena en todo caso y desde luego el tema que estabas tocando es un tema muy 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 interesante y en el que yo creo que alguna vez nos hacemos un poco de trampa, ¿no? Porque llamamos sociosanitario solo a la parte social, olvidamos la sanitaria y así hace que no acaben de fluir bien las cosas y las soluciones.
Muy bien, pues pues me parece muy original. Bueno, estas cosas, si no las contamos, no se conocen, que habéis estado allí y nos traemos muchísimos aspectos. Gracias por la iniciativa. Te quedas con nosotros también si quieres. No sé si tienes algo más que añadir, Félix, a todo esto.
No, simplemente sí. Pues eso, que estas iniciativas las hacemos precisamente porque creemos firmemente en que esa colaboración pues beneficia siempre a todas las partes, ¿no? Al final se trata de un intercambio de experiencias y el progreso se desarrolla de esa manera en todos los sectores.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, en este caso a la Embajada de Dinamarca en España, a Félix García Giralta, por acompañarnos. Nos vamos a ir enseguida al hospital de Torrejón con el Grupo Rivera Salud.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Bueno, pues estamos en un programa muy internacional hoy. Creo que se incorpora Antonio Burgueño también como la tertulia final. Nacho Nieto, ha empezado la Comisión Europea. Estamos intentando conectar con Frankfurt. Allí está Space, si no se lo contamos el viernes que viene. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Porque creo que te han incorporado al Círculo de la Salud. O cuéntame exactamente esa noticia de esta semana.
Círculo de Sanidad.
Círculo de Sanidad.
Círculo de Sanidad presidido.
Eso es muy importante, ¿no, Antonio?
Importantes son los que están ahí. Lo que no se come a su mami. Entonces, bueno, no, sí, bromas aparte. Es un tema muy interesante que sí, una iniciativa que lleva muchos años
sin duda
y que pretende recoger pues a las empresas, empezó a pensar en poner altavoz a las empresas que no son directamente la industria farmacéutica ni la tecnológica, y bueno, pues se van sumando diferentes empresas para, y ya mucho tiempo trabajando, haciendo jornadas, publicando cosas, generando conocimiento, generando opinión sobre el sector de la sanidad, una vez más buscando la mejora de la sanidad. Colaboran con el proyecto Venturi y desde el principio colaboramos mucho, y lo que se ha dado es un paso más, integrarme dentro de la estructura de socios, y para mí es un auténtico lujo, evidentemente.
Bueno, pues enhorabuena, y un lujo también tenerte como siempre con nosotros. Desde, como saben, todos nuestros contertulios, todos nuestros invitados, lógicamente tienen que ver con el mundo de la salud y la sanidad aquí los viernes, pero es muy enriquecedor todas las experiencias que se tienen a lo largo de la semana, que se vuelcan en este programa. Creo que tenemos, desde producción me dicen, tenemos conexión con Angélica Alarcón, ya responsable de comunicación, marketing y responsabilidad social del Grupo Rivera Salud. ¿Es así? Querida Angélica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, Fran, buenos días. Sí, un saludo también para Antonio, que acabo de escucharle, que pues está por ahí.
Ahí lo tienes, y a Nacho Nieto también en tertulia.
Bueno, mucho cariño hace muchos años.
Desde luego. Bueno, estáis de enhorabuena. Queremos resaltar para acabar el programa una iniciativa muy interesante, una campaña para concienciar sobre problemas cardíacos en el primer metródomo arrítmico de la historia. Cuéntame esto. Bien contado, Angélica, para que lo entiendan todos nuestros oyentes.
Sí, pues nada, esta semana hemos presentado una campaña, bueno, muy chula, a nosotros por lo menos nos lo parece, y las impresiones que estamos recibiendo pues lo avalan así también, que se llama Ritmos de Vida, y con este sugerente título, pues bueno, el objetivo es concienciar sobre los problemas cardíacos, que también sigue siendo una de las principales causas de muerte natural en España. Y desde el área del corazón del Grupo Rivera apoyaron esta iniciativa, que se trata, pues bueno, de acercar a la sociedad la importancia de cuidar la salud del corazón en uh-huh. todos los momentos de nuestra vida. Y para hacer esta campaña cogimos como eje creativo el ritmo de la música, que sabéis que los latidos del corazón En música es igual a las pulsaciones por minuto del corazón, ¿no? Hay un eje creativo ahí porque el tempo de las composiciones en música se miden igual en pulsaciones por minuto, ¿vale? Este es el eje creativo alrededor del cual desarrollamos esta campaña Ritmos de Vida, que culminó con la fabricación del primer metrónomo arrítmico de la historia, que es una pieza física que se puede ver en el Hospital Universitario de Torrejón.
Que suena así, ¿no, Angélica? Que suena así. A ver, vamos a escucharlo. Bueno, este es el ritmo, ¿no? El metrónomo arrítmico, ¿no?
Eso es.
Cuéntanos, sigue, que está sonando una música muy interesante.
Muy bien. Está expuesto en el Hospital Universitario de Torrejón y luego se desplazará por diferentes centros del Grupo Rivera con ese objetivo de visibilizar cómo late un corazón arrítmico, es decir, un corazón enfermo. Para ello, bueno, hemos hecho una campaña en la que el protagonista ha sido un músico, Adrián, que tiene arritmia y que a partir de su electro es de donde se ha fabricado este metrónomo, y además él en nuestro vídeo improvisa una pieza musical con ese sonido arrítmico de su propio corazón. Es una iniciativa que le queremos dar más visibilidad y que se sumen músicos de todos nuestros centros, que hay muchos sanitarios músicos, y de otros sitios también, para que se unan a esta campaña y nos envíen sus piezas musicales arrítmicas, ¿no? Con basadas en este metrónomo. Y bueno, el pasado lunes fue la presentación en el Hospital de Torrejón. Hicimos una jornada en la que participaron profesionales de nuestra área del corazón y músicos también, porque hay muchísima vinculación entre la música y la salud, y hay muchísima bibliografía científica, como sabéis, de los beneficios que tiene la música para la salud.
¿Y qué son los beneficios de todo esto? Que, insisto, se podrá contar con esa exposición, matizando esto, en diferentes hospitales, ¿no, Angélica?
Correcto, en una primera fase va a estar ahora en un mes, hasta finales hasta todo el mes de febrero va a estar en el Hospital Universitario de Torrejón, y posteriormente viajará a otros centros Rivera, al Hospital Universitario de Vinalopó en Elche, al Hospital Povisa en Vigo y al Hospital de Denia en Alicante. Estos son los cuatro centros que en principio van a acoger la exposición, pero en nuestra web ritmosdevida.com hay también un formulario para que cualquier centro, cualquier asociación, cualquier entidad que quiera tener este metrónomo con toda la historia que hay detrás expuesto en sus instalaciones, puede solicitárnoslo y puede viajar. La idea es que el metrónomo viaje a cuantos más sitios mejor, para, como decía al principio, concienciar, sensibilizar y divulgar la importancia de los cuidados del corazón.
Con esas bandas musicales que estamos escuchando y con ese ritmo del corazón, casi vamos a poner el punto y final a esta ronda de intervenciones del programa de hoy. Os felicito por la iniciativa y la creatividad y la originalidad de tener el ritmo de vida palpando y pulsando la actualidad también, que es, bueno, la importancia también de todos los temas cardíacos en hospitales y en la sociedad en general. Gracias, Angélica, por estar con nosotros, y gracias a todo el equipo humano que ha hecho posible esta idea, que me parece muy, muy original, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Estos son Sunking Creeds o un grupo musical que fue el que sonó en Rivera Salud. Bueno, Antonio, Nacho, algo que se nos haya quedado en el tintero en el programa de hoy. Antonio Burgueño.
Sí. Yo quería decir de Rivera que, al margen de la iniciativa, que es muy buena y que la ha explicado perfectamente Angélica, es un ejemplo muy bueno de cómo la creatividad que aplica el grupo en algo que siempre preocupa mucho. Rivera siempre se ha preocupado mucho de la prevención, porque creen en ello y porque en el propio modelo está que la gente no se ponga enferma, y eso es bueno para la sociedad. Y es algo muy importante destacar. Cuidar bien, atender bien, pero la prevención siempre ha dado mucha importancia. Esto es una idea creativa preciosa.
Antonio, pues muy bien, bueno, enhorabuena, pues, que no te lo había dicho todavía.
Muchas gracias.
Pero efectivamente la prevención qué importante es. Lo que pasa es que estamos en estos momentos viviendo una situación donde parece que hace un poco más difícil esa prevención en la salud en algunos momentos, de sensación sobre todo, ¿no? Por un poco los problemas que hay, este estado de conflicto que se va convirtiendo en permanente, más o menos, porque unos sitios se resuelve antes y en otros después, que no se acaba de entender tampoco mucho, y sin embargo olvidamos algunas cuestiones tremendamente importantes, ¿no? Que es que cómo poder hacer las cosas mejor, cómo utilizar mejor los medios que tenemos a nuestra disposición. Yo antes no quería preguntarle a Elena cuando estaba hablando de los problemas de la salud mental, porque cuando se producen estos conflictos tan difíciles de entender, hasta dónde entran unas cuestiones u otras, también habrá algo ahí de problemas de salud mental en alguien, no sé de qué lado, pero bueno, casi mejor lo dejamos ahí.
Bueno, pues prácticamente recta final del programa, que da tiempo para muchas cosas en materia de salud y de sanidad. En un momento, Antonio, donde, como decimos, no sabemos quién va a sustituir a Carolina Darias, ¿no? Como ministra, que eso tiene mucho de actividad, y no sé yo si va a ser de un día a otro, no sé si va a ser en los próximos días que vamos a conocer.
Que los rumores que nos llegan y no decimos aquí en este programa no se conviertan en noticia que haya que dar.
Bueno, vamos a ver.
Hemos coincidido.
Los pelos de punta.
Vamos a ver, se lo diremos a nuestros oyentes cuando se dé.
Demuestra que cualquier situación, por mala que sea, puede empeorar.
Muy bien. Pues muchísimas. Antonio, ¿algo más que añadir? Que nos vamos ya. Nada, siempre con tonos musicales.
Que tenga todo el mundo un buen fin de semana y mucha salud.
Querido Nacho, gracias por estar
con
nosotros.
Hay que ponerla en valor, siempre.
Eso es. Y enhorabuena, por Círculo de la Sanidad. Ya tenemos a otro contertulio en lugares muy importantes, el mundo de la salud y la sanidad. Querido Nacho, buen fin de semana también,
Igualmente.
Hasta el viernes.
Buen fin de semana, hasta el viernes.
Adiós, Diana, que está por aquí también con nosotros. Gracias, Y a todos ustedes también, que disfruten mucho, que descansen, que se relajen este fin de semana. Con todos los que quieran. A las 10:59 continúen en Capital Radio con buenos tonos musicales para acabar y relajarnos en Valor Salud. El viernes más. Adiós.